Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Jueves 6 de noviembre de 2025, gracias por acompañarnos en esta fresca mañana. Estamos listos para compartir con ustedes temas polémicos, los temas que están causando pues conversación, impacto, que están siendo mediáticos. Hoy pues evidentemente tenemos apenas, como pan caliente, se acaba de avalar el presupuesto de egresos 2026 del gobierno federal. En breve le detallo algunos apuntes, pero también hoy es el primer informe de gobierno de Pablo Lemus. Entonces quédese con nosotros para analizar los dos temas. Le recuerdo las vías de comunicación, estamos en el 33 38 13 15 15, en el 33 38 13 14 21, y en el 33, en el WhatsApp, en el 33 11 55 19 62. Fíjese que anoche, bueno, a mí me tocó dormirme por ahí como a las 2 de la mañana. Le di ya carpetazo a la discusión que había en la Cámara de Diputados sobre el análisis y las propuestas que se estaban presentando después de decenas de reservas que se hicieron en lo particular a al presupuesto de egresos 2026 de la Federación. Y me desperté, más o menos me di cuenta que a las 5:40 de la mañana ya se había aprobado el dictamen en lo particular. Ahora pues ya se da el siguiente paso, pero sí, se decía que se estaría aprobando hoy como a las 10 de la mañana, y hasta eso, que yo creo que se enfadaron de estarse escuchando entre pleitos, señalamientos, dimes y diretes. Por ahí se calentó la situación cuando se abordó el tema del asesinato del alcalde de Michoacán. Evidentemente pues el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano con todo contra Morena, y Morena defendiéndose. Pero más adelante tenemos una entrevista con Claudia Salas, ojalá no fallen las comunicaciones para que nos dé los detalles de qué fue lo que pasó, porque también se agarraron de las greñas Claudia Salas y Mary Pozos. Usted recordará, Claudia Salas es por Movimiento Ciudadano, Mary Pozos por Morena. Y por ahí el tema de las reasignaciones a la Universidad de Guadalajara fue un tema de discusión. Por ahí se hicieron de señalamientos, pero en breve también le detallo. Lo que es un hecho es de que ayer se avala este presupuesto del siguiente año por 10.1 billones de pesos. Hubo reasignaciones al documento original que presentó la Secretaría de Hacienda por 17.788 millones de pesos. La verdad es que es una bicoca. Si usted lo compara, pues dicen que es más o menos como el 0.002%, entonces es nada, un pelito ahí del presupuesto lo que se reasignó. Y la crítica es que a quien le quitaron dinero para reasignarlo fue principalmente al Poder Judicial. O sea, de casi 18 mil millones, 15 mil millones se los quitaron al Poder Judicial. Y la pregunta es, pues no que queríamos fortalecer la justicia, no que hubo una elección de jueces y magistrados y ministros para que cambiara el Poder Judicial, y ahora lo que faltaba era pues mayor presupuesto. Pues mire, cuello, de esos 15 mil millones prácticamente 14 mil millones se los quitarán al Consejo de la Judicatura, que hoy son los jueces, pero con el nuevo órgano después de la elección pues ahí tiene otro nombre. Pero a la Fiscalía General de la República también le quitaron 933 millones, al INE le quitaron 1,000 millones, bueno, hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dieron un recorte de 50 millones de pesos. Entonces ahí le vamos a dar en breve más detalles. Fíjese, antes de enlazarnos con Jonás, escuche lo que dijo un diputado entre las discusiones que había. A mí me llamó la atención lo que dijo un diputado de nombre Francisco Javier Farías, de Movimiento Ciudadano. Nomás para que vea el circo en el que se metieron. Vea lo que dice este cuate, que calentó a Morena. Por ahí a Dolores Padierna se metió también a la discusión. Pero fíjese, nomás para que vea, parecía el mercado.
Dios bendiga al pueblo de México. Dios bendiga al pueblo de México. Dios está aquí y está presente, yo así lo creo. ¿No les gusta que hable de Dios? Pues tápense los oídos o pueden salir y no pasa nada, con todo respeto. Hoy quieren más de 10.19 billones de pesos en este 2026. Dios te bendiga, compañera, a ti y a tu familia. De todo corazón te lo digo. Si no crees en Dios, si no crees en Dios, lo respeto, en un estado laico, pero soy libre. Que Dios te bendiga, de verdad, de todo corazón. Si tú no crees...
Un momento, el orador, si es tan amable y ha solicitado el uso de la palabra, la vicecoordinadora Dolores Padierna. Adelante, diputada.
¿Con qué objeto? De orden, presidenta.
Adelante.
Decir que a este país le ha costado una larga historia, guerras, sangre, lograr en la Constitución.
Eso es el pasado,
la
señora.
Laicidad.
Dios bendiga al pueblo de México, aunque no les guste. Dios
momento,
bendiga al pueblo de México
público,
y libere al
momento,
de
por favor. Amablemente.
Estamos
si tú no crees, Dolores Padierna, respétame que yo creo en Dios. Yo creo en Dios y nadie va a callar la voz de un hijo creyente de Dios.
Diputado,
en el nombre de Dios.
Ay, ay, ay. Mire, la verdad es que cada quien puede, pues, creer, opinar y decir lo que quiera. Pero cuando te paras a la tribuna en un recinto legislativo, creo que las reglas son diferentes, ¿no? Sinceramente, a mí, pues sí, veo una crítica hacia el legislador de Naranja, porque dices, ¿y qué vas a proponer para que se modifique el presupuesto en lo particular para mejorar la calidad de vida? Evidentemente, por eso algunos brincaron. No sé usted qué opina. La verdad es que no debería ser un debate el tema religioso en el recinto legislativo. Allí se va a discutir, analizar y aprobar las reformas que le traen mayor bienestar a la población. Pero pues este cuate se atravesó, no sé, haga de cuenta que se atravesó en una autopista donde los autos van a 110 kilómetros por hora y se atravesó con un discurso que dices, espérate, ¿de qué estás hablando? No sé usted de verdad si está de acuerdo con él o no. Me parece que pues en esta ocasión sí tenía razón Dolores Padierna, y vaya que pues no muchos deben de estar de acuerdo con esa señora, que tiene un pasado de verdad muy oscuro, sobre todo por su esposo y todo lo que la rodea. Pero en fin, dentro de la polémica, de lo mediático, de los señalamientos de inseguridad, de que cómo es posible que le quitaran más recursos al Poder Judicial, pues se armó con todo, casi se agarraron a golpes ayer ahí Morena y los priistas, y es parte del show que nos tienen acostumbrados pues en el Congreso de la Unión, y por eso quería abrir yo con ese tema, para que usted de entrada sepa que ya tenemos presupuesto 2026, que no se va a prolongar más, que las resignaciones fueron como siempre una bicoca, que en esta ocasión el más afectado es el Poder Judicial, cuando yo creí que iba a ser el de los más beneficiados junto con seguridad, pero están vendiendo una bandera de que ese dinero que se le quitó al Poder Judicial se va a trasladar a la Secretaría de Educación en su mayoría, como 10 mil millones, y pues a ver si es cierto, vamos a ver si se mejora el sistema educativo después de esta resignación. Pero mire, vamos a hacer una pausa, este tema lo vamos a retomar en breve, en este momento vamos a aprovechar el tiempo para enlazarnos con Jorge Octavio Navarro Jonás, quien se encuentra por allá, por el centro de Guadalajara, cerca del Instituto o adentro del Instituto Cultural Cabañas, previo al informe de gobierno, el primer informe de Pablo Lemus. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos los radioescuchas. Déjame aprovechar unos segundos, Mario, para enviarles a todos un cordial saludo. Tú hablabas de una mañana fresca. Es una mañana preciosa, está amaneciendo muy bonito el día. Y estamos pues aquí dentro del Instituto Cultural Cabañas, Mario, precisamente en el, digamos, el pasillo sur. Para quienes han entrado al instituto, pues es el pasillo que conecta de punta a punta desde el ingreso principal, ahí en la explanada del Instituto Cabañas, y que termina por acá en la calle General Salazar. Aquí ya estamos siendo testigos, Mario, del ingreso de muchos de los invitados que vienen al primer informe del gobernador Pablo Lemus. Déjame adelantarte, y para conocimiento de nuestros radioyentes, van a estar tres gobernadores, invitaron a todos los exgobernadores de Jalisco, confirmaron solo tres, los tres que fueron panistas, el senador Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas Jiménez, que ya llegó por aquí, y seguramente más tarde estará también por aquí Emilio González Márquez. No sabemos por qué no confirmó su presencia Carlos Rivera Cévez, pero digamos que es parte del ejercicio de hacer extensivo esto para todos los jaliscienses y todos los signos políticos. Ya confirmaron también la presencia de Samuel García, perdóname, el gobernador de Nuevo León, y bueno, pues están aquí llegando también todos los integrantes del gabinete. Me referiré, Mario, a que ya pudimos platicar con Alberto Esquer, el jefe de gabinete. Prácticamente el discurso es el mismo que ha compartido el gobernador Pablo Lemus en términos de hacer énfasis en lo que se ha logrado en las diferentes áreas. Se ha destacado sobre todo la infraestructura, la movilidad, y claro que la seguridad es parte fundamental del discurso que se estará dando a conocer el día de hoy en el mensaje del gobernador Pablo Lemus. Por aquí vamos a estar, Mario, si las cosas nos permiten en tiempo, mientras estamos al aire, compartiéndote cualquier cosa que sea importante y relevante para nuestro radio escuchas. Y nada más, quisiera ahora, cambiando de tema, Mario, sumarme un poco a tu introducción. Que le recorten al Poder Judicial, y hablo del presupuesto, del presupuesto federal 2026 ya aprobado en la Cámara de Diputados, pues me parece normal porque el Poder Judicial prácticamente se convirtió en comparsa del Ejecutivo. No me cabe en la cabeza que nadie levante la voz para decir, oye, si nos recortas ese dinero, vamos a tener limitaciones en este y en este y en aquel desempeño. Pero pues están en un total desorden. Lo que no puedo entender, Mario, amigos que nos acompañan, es que le recorten a la Fiscalía General de la República. Si de por sí, en materia del quehacer que nos debe la FGR, tanto que hemos señalado las deficiencias de Alejandro Gertz Manero, y aparte van a iniciar un año crucial en materia de seguridad con menos recursos, se me hace una cosa espeluznante. Casi digo, bueno, pues ya mejor cierren el changarro. Pues ¿para qué nos seguimos quejando si le están quitando a quienes deben hacer investigación, a quienes deben acelerar los procesos de justicia, les están quitando más recursos? No sé cuál es la lógica de los señores diputados. Y en cambio, como tú acabas de exhibir el audio, pues tenemos estas discusiones que tienen que ver con la libertad de credo y con el derecho de opinar o no sobre creencias personales o religiosas, como si ese fuera el problema de fondo. Me daba risa porque dices, bueno, si hasta la señora Dolores Padierna señala que ya hubo una lucha de mucho tiempo, pues eso ya está superadísimo. Imagínate, pleno 2025 y todavía se ponen a alegar sobre la libertad de creencias. Ese es un derecho consagrado en el país y no veo ninguna amenaza para nadie en términos de que pueda tener su credo, sus creencias y profesar. Bueno, pueden, si te acuerdas, aquí tenemos hasta el ejemplo de la pequeña hada que estaban por allá venerando en la zona oriente. Cuéntale, de Guadalajara.
En Huentitán.
Sí, es un asunto ya de risa loca. Pero bien, Mario, pues ese es el tema con el que nos enfrentamos, y creo que podemos concluir que en materia presupuestal, pues a Jalisco le tocó otra vez bailar con la más fea. No hay prácticamente ninguna asignación importante para los proyectos planteados desde el gobierno del estado, y adicionalmente pues habría que decir que sí es preocupante lo de la Universidad de Guadalajara. Yo no sé cómo lo van a parchar, pero sí decidieron recortar 4,300 millones de pesos, pues cuando era un compromiso de la presidenta de la República que eso no iba a suceder. Bueno, yo creo que los señores diputados y diputadas confían mucho en poder arreglarlo después.
No, quedó solventado, Jonás. En las reasignaciones, precisamente los 4,300 millones reasignados se fueron a la Universidad de Guadalajara. El juego perverso es de la Secretaría de Hacienda, que sabiendo que de todos modos al final de cuentas se va a tener que reasignar esa bolsa, siga metiendo en el anteproyecto ese recorte a las universidades públicas. Ya lo había aplicado la administración de López Obrador, no sé si lo recuerdan, que brincó incluso en una ocasión la UNAM, y ahí sí luego el día siguiente corrigieron la errata. En esta ocasión, sí, como no fue la UNAM, la dejaron hasta ayer, y ayer es cuando se arma la polémica. Pero sí, la UDG tiene su presupuesto con el crecimiento como de 1%, 2% más o menos en el comparativo anual 2025-2026, pero es un asunto solventado. Ya quedó la universidad con su presupuesto o su subsidio, como se le conoce, normalizado. Pero sí, Jonás, creo que fue como un circo, como siempre. Morena y el PRI con todo, el PAN con todo contra Morena, y pues prácticamente todos contra todos, cada quien diciendo que tiene la razón, pero sí, de lo patético, de lo más patético es este chavo de Movimiento Ciudadano, que sacó un tema que nada que ver, como tú lo mencionas, ¿qué tiene que ver la religión con un asunto de aprobación de presupuesto? Ojalá y haya querido montar el show y que no haya sido algo que ni siquiera él comprendió qué fue lo que hizo, porque se exhibió como un verdadero inexperto.
Inexperto.
Para no faltarle el respeto.
Muy bien. Pues Mario, aquí vamos a seguir en el Instituto Cabañas, atentos a todos los preparativos. Insisto, siguen llegando los personajes, los invitados, alcaldes, secretarios, personajes que vienen de otros estados de la República. Y si el tiempo nos alcanza y hay algo que sea pertinente, me enlazo de inmediato para compartirlo contigo y con todos los radioescuchas.
¿Ya pasaste por ahí por el Hombre en Llamas?
No, Mario, estoy acá concentrado en la parte de atrás del patio central. Ahorita digamos que estamos preparando todo lo que sea de comunicación. Ya después nos daremos una vuelta por esta joya arquitectónica y artística y mural que es el Instituto Cabañas, Patrimonio de la Humanidad.
¿Estarás de acuerdo que si no ves esas cúpulas, esos murales de Clemente Orozco Jonás, no fuiste ahí?
Pues es como decíamos antes, Mario, antes de que todo esto sucediera, si vives en Guadalajara y no te subes a las calandrias y no vienes al Instituto Cabañas, pues entonces, ¿qué tapatío eres, no?
Oye, Jonás, por cierto, que ayer causó mucha incertidumbre, interés, polémica, lo que comentamos aquí de lo que declaró Pablo Lemus, de que habrá recortes en el gabinete a finales de diciembre o a principios de enero. Entonces,
ajustes, Mario, ajustes.
Recortes, dicen en mi rancho. Si ves, por ejemplo, Jonás, a un secretario que medio ojeroso, así como con lagrimitas a los lados cuando está hablando Lemus, identifícalo y ve y pregúntale cómo le amaneció.
Seguramente, como esto empieza hasta las 10 de la mañana, ya mañana estaremos entrando en detalle de lo que pueda observar por aquí, Mario.
Órale, Jonás, si hay algo importante, échanos un telefonazo. De lo contrario, mañana aquí te esperamos para que nos cuentes todo lo que acontezca en este primer informe de gobierno. Definitivamente no va a ir al Congreso Pablo Lemus, ¿verdad? Ni siquiera a echar por ahí, a pagar los lonches o algo, nada, ¿verdad?
Nada. Yo creo que más bien van a tener que hacer cópera los diputados entre ellos mismos.
Échale un ojo a ver quién va de la oposición del Congreso, Jonás. Sobre todo los
que... Todos lo estamos aquí cuidando.
Los que han estado ahí medios enfrentados con Movimiento Ciudadano, porque seguramente algo quieren que no dicen.
Aquí lo vamos a estar revisando detalladamente, Mario.
Gracias, Jonás. Buen día.
Buen día a ti, buen día a Lulú, a todos en operación. Y sobre todo, excelente día a todos nuestros radioescuchas.
Gracias, Jonás. Allí tiene a Jorge Octavio Navarro, Jonás, desde el Cultural Cabañas. A las 10 de la mañana está pactado el que inicie el primer informe de gobierno. Casi nunca son puntuales, pero ojalá, si es así, para que usted esté atento si quiere escuchar a través de las redes sociales de Notisistema o en los noticieros próximos, que usted escuche lo que va a detallar, qué va a destacar, si va a haber autocrítica. Ayer le dimos un adelanto de que Pablo Lemus quiere enfatizar la cercanía con la población, quiere enfatizar la seguridad pública, la reducción de la violencia o los asesinatos, quiere destacar también la inversión pública, la generación de empleos. Es más o menos como lo que yo le detecté que pretende subrayar en este primer año de gobierno. Los faltantes, esos usted no los puede subrayar cuáles son. Para usted, ¿qué le debe todavía a la administración pública? Evidentemente en un año no se hace gran cosa, pero en ocasiones el hecho de que haya una continuidad de un mismo gobierno, pues es como la maquinaria que de cierta forma sigue dando vueltas de una manera y no se para, porque cuando hay un cambio de partido, pues llega el nuevo gobernante a tratar de hacer cambios casi casi de borrón y cuenta nueva, y eso la verdad es que a mí me parece un error muy grave, porque hay que darle continuidad a lo que está siendo positivo y ahí está teniendo efectos positivos para el bienestar de la población. Pero bueno, usted tiene la mejor opinión. Y nada más para dar un remate del tema del presupuesto de egresos 2026, hay que subrayar una cosa. De nueva cuenta, a Jalisco no le etiquetaron recursos importantes para proyectos como transporte público masivo, como para grandes obras o proyectos relevantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Ni siquiera para carreteras le etiquetaron una bolsa determinada. ¿Qué significa esto? Cuando el Congreso de la Unión no le etiqueta recursos a un estado para determinados proyectos, aquí la cosa es muy simple. Se deja a discreción o la discrecionalidad es la que termina sobresaliendo, porque para que los estados reciban recursos públicos de la federación tienen que gestionarlo ante la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí, por una parte se pierde el hecho de que no se etiqueten recursos para proyectos de Jalisco o de otros estados, y se deja eventualmente para el siguiente año que sean los gobernadores los que estén tocando la puerta, besando la mano o brincando para que el gobierno federal los tome en cuenta y puedan llegar recursos extraordinarios. Eso es muy cuestionable. No sé usted qué opina, pero deberían de tener los estados la garantía de que las bolsas se etiquetan, se asignan, para que luego vayan llegando los recursos al siguiente año fiscal. En esta ocasión, otra vez le fue mal a Jalisco. No tenemos recursos etiquetados y hay que estar, pues, buscándole la manera en que lleguen, que llegue más dinero en el 2026. Son las 9:33, vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, estamos de regreso. Vamos a abordar de lleno o de fondo el tema del presupuesto de egresos 2026 del gobierno federal. Le repito, se avaló 10.1 billones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. De este recurso, prácticamente lo que presentó la Secretaría de Hacienda, nada más hubo reasignaciones del orden de los 17 mil millones de pesos, en donde también, en resumen, el más afectado fue, o el recorte de las dependencias que se vio más amplio, fue contra del Poder Judicial, de la Fiscalía, del INE principalmente. Por otra parte, quien se vio más beneficiado con esa resignación fue la Secretaría de Educación Pública, con el orden de los 10 mil millones de pesos. Al respecto, y antes de irnos a la entrevista con Claudia Salas, a quien ya tenemos en la línea telefónica y a quien le agradecemos, porque de verdad seguro no ha dormido, y pues eso tiene pues un valor importante, debido a que se nota quién sí le gusta trabajar en lo que está. Pero mire, ¿qué dijo Mary Pozos después de la aprobación, que fue por ahí como a las 5:40 de la mañana? Emitió un mensaje a través de sus redes sociales y remarcó esto. Después de esto nos vamos a la entrevista.
Aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2026, y en la discusión aprobamos reasignaciones muy importantes por casi 18 mil millones de pesos. Se aprobó la reserva que presenté para reasignarle a la Universidad de Guadalajara 4.371 millones de pesos. Cumplimos con nuestra universidad. Reasignamos recursos a educación, a ciencia, tecnología, al campo, a cultura, a medio ambiente. El presupuesto que aprobamos hoy no se trata de cifras, se trata de convicciones. Se trata de poner el dinero del pueblo al servicio del pueblo. Cumplimos con nuestra presidenta y cumplimos con el pueblo de México. Nos vemos pronto.
Mary Pozos es la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por parte de Morena, y eso es lo que pues prácticamente acaba de subir a sus redes sociales después de la aprobación en lo particular del dictamen del presupuesto de egresos 2026. Ahora pasamos a la otra parte. Con Movimiento Ciudadano tenemos en la línea telefónica a Claudia Salas. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, querido Mario, muy contenta de estar contigo, con tu auditorio, lista para platicarles sobre este proceso tan interesante y tan relevante que debe de ser para nuestro país, que todas y todos estemos enterados de qué sucede con nuestros representantes en la Cámara de Diputados.
De entrada, diputada, le insisto, agradecerle, porque sabemos que no ha dormido, se vino prácticamente, o viene, no sé si ya llegó a Guadalajara después del informe.
Acabo de aterrizar ahorita, voy camino al informe del gobernador. Mario, que también hay que estar ahí, hay que acompañar los logros que ha tenido Jalisco, y bueno, con mucha alegría y con mucho gozo estoy también aquí ya en mi tierra.
Y diputada, con el caos que hay en la carretera Chapala, a ver si no llega a las 3 de la tarde al Instituto Cultural Cabañas.
Ay, ni digas, Mario, no, que la boca pega chicharrón.
Oiga,
ya voy.
A ver, diputada, ¿cómo que se agarraron ayer usted y Mary Pozos? Pues, ¿qué pasó?
Pues ella se enojó mucho, la verdad es que se enojó mucho, fue muy estridente en su participación, muy agresiva, muy violenta. Se enojó mucho porque la que presentó la reserva para que le restituyeran a la Universidad de Guadalajara el 56% del presupuesto fue la de La Voz. Es decir, el presupuesto, como tú lo sabes, llegó con un error a la Cámara de Diputados. Error que la propia presidenta, aquí en Jalisco, lo dijo, delante de la rectora Carla Planter, que ese error se iba a corregir, tal cual. No pensamos más, dijimos, perfecto, pues se va a corregir en cuanto llegue a la Comisión de Presupuesto, que además la preside una jalisciense, pues no habría motivo para que desde la Comisión de Presupuesto no estuviera ya corregido el error. Bueno, pues sesionó la comisión, sacó el dictamen, y no solo no se corrigió, sino que sometió a votación un dictamen con el error del 56% menos del presupuesto a la universidad. Por supuesto que como leona negra y como jalisciense, pues prendimos las alertas, claro que las prendimos, porque todos los diputados que somos egresados de la Universidad de Guadalajara, las personas también que están aquí en nuestro Jalisco, que pertenecen a la universidad, intercambiamos llamadas, mensajes, con suma preocupación de que esto ya se iba al pleno así, y el pleno sin una reserva aceptada en la Comisión de Presupuesto, pues era igual a jugarte la moneda en el aire. Igual se corrige en el pleno y igual no se corrige en el pleno, porque la comisión es para eso, para presentar ahí reservas y corregir los errores que traiga cualquier dictamen, este y cualquier otro dictamen. Entonces, se cerró el lunes el dictamen con ese error, se votó a favor, todos los diputados de Morena y su mayoría ficticia lo votaron a favor y se fue hacia el pleno. Y así iniciamos dos días intensos de debate. El primer día se aprobó en lo general nuevamente con ese error, Mario. Así como me lo estás escuchando, a las 7 de la noche suspendimos la sesión para reanudarla el día miércoles a las 9 de la mañana, y entonces yo, pues inmediatamente que se reanuda la sesión, me subo a tribuna a presentar la reserva de que le restituyan a mi Universidad de Guadalajara el 56% del presupuesto, porque digo, de no suceder esto, quedarían afuera 150,000 estudiantes, se cerrarían prácticamente, se quedarían sin operación cuatro centros universitarios nuevos, el de Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Chapala, estaríamos dejando afuera 50,000 estudiantes de nuevo ingreso, y la carrera de aeronáutica que se acaba de anunciar por el presidente municipal de Tlajomulco y la rectora, pues simplemente no podría arrancar, entre otras cosas más. Entonces, nos subimos a hablar fuerte y claro que esto no podría suceder y que íbamos a estar ahí para defender a nuestra universidad. Porque además, también pusimos de ejemplo que Jalisco le otorga el 5% de presupuesto constitucional. Tú lo sabes, Mario, lo platicamos ya en tu programa infinidad de veces. El estado de Jalisco es el que más presupuesto le da a la Universidad de Guadalajara en América Latina. Es decir, tiene el 5% de todo el presupuesto garantizado para que no pase lo que ahorita comentaban en el intro tú y Jonás, que tengan que estarse arrodillando ante cualquier partido político que esté gobernando en turno para que tengan presupuesto, para que la autonomía realmente sea una autonomía universitaria.
A ver, entonces, diputada, sí.
Bueno, decirte que presenté la reserva y entonces, bueno, pues se enoja la presidenta de la Comisión de Presupuesto porque por supuesto que en mi discurso le cuestiono el por qué teniendo la competencia y la facultad no lo corrige desde su comisión, lo que es natural y normal. Para eso está como presidenta de la comisión. Y además digo, ¿cómo es posible que una jalisciense le dé la espalda a la Universidad de Guadalajara, verdad? Y además, que no le hagan caso a su presidenta, porque la presidenta dijo que luego se iba a corregir. Y bueno, lo demás, como comentaste ahorita, ¿no? Sube a tribuna muy enojada, ofendiendo, y creo que cuando se ofende y se insulta es porque se acabaron los argumentos, ¿no? Un error, sí. No se defiende, se corrige, Mario.
Diputada, nomás para que el auditorio tenga la película completa, porque seguramente ya más o menos se sabe del tema. Desde la administración pasada, la Secretaría de Hacienda está jugando al vivo y está enviando presupuestos para universidades públicas recortados. Con López Obrador, cuando lo hizo con la UNAM, evidentemente al día siguiente corrigieron y mandaron una errata, una enmienda en donde le dieron o le recuperaron la bolsa que no le habían puesto. En este caso lo que ocurrió fue que en lugar de que uno, la Secretaría de Hacienda corrigiera el documento o dos, que en comisiones se corrigiera ese porcentaje, se fue hasta la última instancia, que fue ayer en los en la discusión en lo particular, y estos 4.371 millones de pesos, que es el porcentaje que usted habla que le habían recortado, es lo que se reasignó ayer de la bolsa de casi 18.000 millones, ¿verdad? ¿Es así?
Así es, Mario, como lo estás diciendo, por eso es muy engañoso que se diga que se reasignaron 10.000 millones de pesos para educación. Es una mentira total. La mitad de este presupuesto es de la Universidad de Guadalajara. No hay un peso para la educación más. O sea, es una mentira. Y así es Morena. Son mentiras tras mentiras. Todo está disfrazado. Y aquí es evidente. Anuncian 10.000 millones de pesos más para educación. Mentira. La mitad de ese recurso, insisto, es de la Universidad de Guadalajara. Y además le juegan a ver si en el error, pues a lo mejor no se dan cuenta, o a lo mejor lo negociamos, o a lo mejor entonces decimos, bueno, lo corregimos, pero por mitad. Me parece terrible, ¿no? Porque en el anexo 28, que está publicado en la Gaceta Oficial del propio Congreso y de la Cámara de Diputados, ahí aparece el anexo 28 y está publicado con el 56% de presupuesto menos, y como un dictamen avalado también por la Comisión. Entonces, me parece una práctica con un despropósito terrible, ¿no? Y que después se quiera salir a decir, ah, no, es que sí, lo íbamos a reparar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pues sí, te digo la hora en la cual fue aprobado esto, las 3:15 de la mañana de hoy. Las 3:15 de la mañana de hoy tienes en vilo a la universidad, tienes en vilo a los recortes que estaba haciendo también a los organismos autónomos. Ah, porque al principio querían sacarlo del tema de seguridad, pero como brincó enormemente, entonces ya hice una reserva idéntica a la mía. La reserva que presenta la presidenta es idéntica a mi reserva, y mi reserva se leyó primero, pues con la pena, ¿verdad? Pero mi reserva es exactamente la misma que la presidenta presentó.
Oiga, diputada,
Y de hecho, el coordinador Moreira, el coordinador del PRI, pues alza la voz y dice, votemos esta, ¿por qué tenemos que votar la de Morena si se está presentando esta primero? ¿Ves? No guardaba lógica, ¿no? Entonces, todo eso fue haciendo pues un cúmulo de argumentos que al final del día pues nos da la razón, porque luchamos por el presupuesto de la universidad, hicimos evidente el error, ¿no? Y bueno, pues al final a las 3:15 de la mañana se aprueba el corregir, y lo digo entrecomillado, este error que a mí me parece que también se le está jugando al vivo con este tipo de cuestiones.
Diputada, a ver, voy a pensar de más. ¿Usted cómo califica el hecho de que, uno, la Secretaría de Hacienda no haya corregido desde antes de que incluso iniciara la discusión en comisiones? Dos, que en comisiones no se haya corregido. Tres, que sea hasta el pleno en las reservas de lo particular que se haya reasignado esta bolsa de 4.371 millones de pesos para la UDG, que creo que, entre paréntesis, hay que subrayar una cosa, las fórmulas dan para que los subsidios se mantengan por lo menos, por eso es que tenían garantizada la bolsa de cierta manera. Pero, ¿usted ve algo político como para encarrilar una candidatura de Mary Pozos con este hecho?
Mira, yo lo que veo es que con eso quieren arrodillar a la institución para ir a pedir ese presupuesto. Es decir,
¿pero son amigos?
En esa mala práctica que se tiene dentro de los gobiernos de que vengan a pedírmelo, que vengan a decirme que lo necesitan. Y bueno, pues lo que huele mal, sabe mal y está mal. Está mal. Ninguna institución como esta, que tiene garantizado su presupuesto, debería de estar yendo con ningún diputado ni diputada a hacer lobby de nada, absolutamente. Vaya, es la Universidad de Guadalajara, es un presupuesto que tiene ya asignado. Y entonces dejarlo hasta el final, pues por supuesto que levanta todo este tipo de comentarios que estás haciendo, ¿no? El que tengan que venir conmigo, verme la cara, buscarme y pedirme el favor, perdónenme, pero esto no es ningún favor ni ninguna concesión. El derecho a la educación es un derecho humano y hemos luchado enormemente para lograr la autonomía de las instituciones educativas, como lo es también la Universidad de Guadalajara. Así que no solo se vieron mal, sino se vieron con una política completamente trasnochada, una política mediocre, de tener que incitar o simplemente poner sobre la mesa la posibilidad de que estamos esperando que vengan a pedirnos, ¿no?, que eso suceda, que ese cambio suceda. Eso tenía tenían todo el tiempo para haberlo arreglado, todo el tiempo para haberlo pasado ya correctamente y esperaron hasta el final.
Será interesante conocer la versión de Ricardo Villanueva, que precisamente forma parte del gobierno federal, y pues creo que, insisto, sería interesante saber qué piensa de este proceso legislativo. Pero al final de cuentas, diputada, independientemente de lo que estamos subrayando, la UDG tiene garantizada su bolsa para el 2026. Por lo menos creo que es como un incremento anual de 1-2%, ¿no? Más o menos.
Sí, es 1.76, es lo que traen todas las universidades, todas. De hecho, en el anexo es clarísimo, tú lo puedes ver en el anexo. El anexo, ahí vienen todos los estados con sus universidades y es de 1.76, y la Universidad de Guadalajara, en lugar de traer ese 1.76, trae menos 56, o sea, así. Oye, así de claro.
Sí, diputada, ¿ya aterrizó?
Ya aterrizé, estoy en la calzada de Independencia. ¿Ah? Estoy por llegar al Hospicio Cabañas, Mario.
Pues yo creí que todavía estaba en el aeropuerto.
No, ya estoy acá. Es que, ¿sabes qué? Agarré el vuelo de las 7 de la mañana, literal, terminando la sesión, votamos, por supuesto, ahí está mi voto reflejado, y de ahí, pues, córrele al aeropuerto y vamos aquí ahorita en la calzada de Independencia para llegar al informe. Pero bueno, Mario, decirte que esta experiencia con este presupuesto, que además es el primer presupuesto de la presidenta, también hay que decirlo, el primero que ella arma, pues deja muchísimos oscuros, ni siquiera te puedo decir que claros, deja muchísimos oscuros. Este tema de reducirle a la fiscalía 993 millones de pesos a la fiscalía, bueno, o sea, estamos hablando de un México ensangrentado, con falta de tecnología, donde una carpeta de investigación no avanza y le recortas a lo que es la investigación criminal, pues entonces no estamos entendiendo en qué país estamos viviendo en este momento. Al INE se le recortan 1,000 millones de pesos, a la Comisión de Derechos Humanos, que no sirve para nada, pero bueno, se le recortan 50 millones de pesos también. Es decir, los recortes vinieron a los organismos autónomos, vinieron de ese ramo para cubrir todo lo que tenían en desfalco. Y luego se quieren poner un moño de que le están dando a Cultura, ¿no? Cuando a Cultura le metieron un recorte terrible, enorme, ¿no? Y ahora pues dicen, no, le estamos dando a Cultura. No le estás dando. Le recortaste el 40% de su presupuesto y le están dando una bicoca, ¿no?, de regreso. Entonces, son esas mentiras que hace Morena y que pretende que las creamos, y yo creo que es importante que todos nos enteremos en la realidad de este presupuesto.
Oiga, diputada, diputada, hay un incremento en el monto de participaciones y aportaciones que dará el gobierno federal a Jalisco, que por cierto será como el 80% de lo que gastará el gobierno del estado el próximo año será proveniente de recursos federales, propio será como cerca del 20%, pero independientemente de que tampoco asignaron recursos o etiquetaron recursos para grandes obras, independientemente
para carreteras, ¿recuerdas, Mario, que lo prometió aquí la presidenta? Sí. Lo prometió aquí y tenemos el audio también y lo pusimos ayer también en la sesión, porque mis compañeros Tecutli, que son de Los Altos, de Lagos, y que era un tema sentidísimo, la presidenta lo dijo aquí, claro que va a haber resignación para carreteras. Pues no es cierto tampoco, no hay.
Diputada,
no hay resignación.
La pregunta es, independientemente de esa crítica, ¿hay algo positivo que subrayar del presupuesto 2026 de la Federación para Jalisco?
Bueno, quizá te diría que en el ramo 28 de participaciones federales, Jalisco va a recibir 97 mil millones de pesos, que son 7 mil millones de pesos más que en 2025. Prácticamente que son las participaciones, que tú sabes que muchas de ellas pues tiene que ver con el apoyo a los municipios, que a los municipios se les da bajo un coeficiente de lo que recaudan, cada municipio que recaude y que también esté en números sanos, pues tiene derecho a las participaciones, incluso hasta adelanto de participaciones. Y son 7.969 millones de pesos más para el ramo 28, y prácticamente, pues yo te diría que prácticamente es lo único, porque en el ramo 33 va a recibir 51 mil millones de pesos, ¿no? Y esto en términos reales es una disminución del 2.5%, 2.5% en las aportaciones federales. El único ramo es el 28, donde recibe 7.900 millones de pesos más, ¿no? Y lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Lo de la universidad, que prácticamente eso pues no pinta como un tema extra. Es un recurso que ya tenía nuestra universidad y que lo peleamos para que no se le tocara.
En todo el documento, diputada, ¿no hay recursos etiquetados para la línea 4, línea 5, no, Río Santiago?
No.
¿Nada?
No, nada.
O sea que hay que ir a tocar puertas, en pocas palabras, en el siguiente año, o a besar la mano, ¿no?
Es lo que te digo, la práctica perversa, ¿no?, que regresa y que como por mucho tiempo, pues ya había... Ya ha quedado fuera de lugar esto, ¿no? Creemos que ya cada vez había un entendimiento más claro del federalismo, un respeto cada vez más a la autonomía de los estados, y hoy regresamos pues con el centralismo de ir a hacer lobby, a ver a cuánta gente conoces, a ver quién te recibe, y a ver si en función de eso logramos tener presupuesto.
Diputada, gracias.
Lamentable para sí. Un estado tan pujante como el nuestro, y que tenemos también en puerta pues una justa mundialista que hay que estar a la altura también de esto y de muchas cosas más, que insisto, lo de carreteras es un ramo tan importante y estamos tan en deuda con todos los que transitan por las carreteras de este estado, que tiene más de 6 años de no invertir en las carreteras federales.
Diputada, le insisto el agradecimiento por estar siempre, pues, como dirían, de puertas abiertas a los medios de comunicación para tratar de informar y de aclarar en todo caso lo que trasciende en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados. Le agradecemos y pues a ver cómo le va ahorita con el informe de Pablo Lemus. Por lo pronto, gracias por la comunicación y seguimos en contacto.
Agradezco enormemente tu espacio, Mario. Yo valoro enormemente la posibilidad de tener comunicación con todo tu auditorio. Y aquí seguimos trabajando en lo que nos encanta. Muchas gracias, un gran abrazo y estamos en contacto.
Avientes un café triple.
Sí, ¿verdad?
Porque si no se nos va a dormir allí el informe, ya ve que dura como 2 horas.
Ay, Dios. Bueno, ya te platicaré.
Gracias, gracias, diputada.
Gracias, un abrazo para todas y todos.
Gracias, Claudia Salas. Allí tiene... forma parte de los diputados de Jalisco que representan en la Cámara de Diputados. Pues a ver, hay dos versiones. Evidentemente, pues quién vende malo, ¿no? Claudia Salas está dando la versión desde su punto de vista de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Estamos solicitando entrevista a Mary Pozos para que nos dé su versión. Evidentemente ella pues va a remarcar esta resignación presupuestal a la UDG, va a subrayar lo que al arranque le ponía yo su mensaje a través de redes sociales, en donde para Morena pues se están combatiendo los problemas de México de raíz, se está apoyando a la gente para salir de la pobreza, se está combatiendo la delincuencia, la inseguridad. Cada quien tiene su versión. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizarla y demostrar o comprobar quién nos está mintiendo, quién nos está diciendo la verdad, con la intención de que, por ejemplo, en el 2027, pues tomemos decisiones de por quién votar, si por los que están en el gobierno porque han hecho bien las cosas, o por la oposición, porque el gobierno no está actuando como debería, sacándonos de los problemas que están inmersos los habitantes o la población, y de eso se trata precisamente. Así, bueno, creo que en el Congreso de la Unión prácticamente ya están acelerando los grandes temas que estaban pendientes en este año. Yo creo que ya muchos ya están pensando en el próximo periodo de vacaciones. Recuerde que salen arrancando diciembre, salen de vacaciones y se echan como su mes y medio, 2 meses de asueto, de descanso. Ya luego regresan en febrero a seguir trabajando, a menos de que haya algún asunto extraordinario, que lo dudo mucho. Siguen pendientes como la reforma a la ley de aguas. No recuerdo otra importante. No sé si usted que nos está escuchando tenga en la mira algún dictamen que esté pendiente de las grandes reformas, porque evidentemente tanto a nivel nacional como en Jalisco la reforma judicial es la más importante que va a trascender en esta legislatura, y pues aún así ya vimos el recorte que le hicieron al Poder Judicial. Pero bueno, oiga, se nos fue el tiempo volando. Mil disculpas a todos los que nos escribieron, nos llamaron. Mañana me comprometo a darles lectura formalmente. Gracias por habernos sintonizado. Cuídese mucho, cuidado con el frío que está pegando con todo. Llévese su chamarrita si sale ya muy tarde de su trabajo, porque le va a hacer falta. Cuídese mucho, mañana nos escuchamos.